Esto es Envinados, tu podcast de vino favorito. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a Envinados, su podcast de vino favorito. Y bueno, como ya se dieron cuenta en el título del programa, hoy tenemos un súper invitado y quiero hablarles un poquito antes de iniciar con esta entrevista de quién se trata. Él es Deco Rossi, él es consultor de vinos desde hace ya más de 13 años. Es uno de los pocos brasileños en conseguir el nivel 4 del Wine Spirit Education Trust, que eso nos va a platicar en un ratito. Obviamente, pues esa es la certificación más alta del Instituto Inglés. Además de tener certificaciones en el Spanish Wine Scholar, French Wine Scholar y Rioja Wine Academy. Es Relaciones Públicas de Wines of Argentina en Brasil y socio fundador de la consultoría Wine Club, que además creo que también es el nombre de tu canal en YouTube, ¿verdad? Bueno, de eso también vamos a platicar en un ratito. Ha sido jurado en concursos nacionales e internacionales, columnista de vinos en el portal R7, que es uno de los portales más importantes y grandes de Brasil. Mi querido Deco, ¿cómo te va, amigo?
Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación, un honor y un gusto. Ya pido disculpas por algún error en español, pero intentaré hacer mi mejor, pero un gusto hablar contigo.
Igualmente, mi querido amigo, fíjate que ya teníamos pendiente esta plática desde hace algún tiempecito, por algunas, bueno, muchas razones, incluyendo la pandemia, no habíamos podido hacerlo, perdón, pero... bueno, pues ya estamos aquí. Les cuento rápidamente que yo tuve la oportunidad de conocer a Deco en un viaje organizado por Wines of Argentina en el año de 2017, si no mal recuerdo, en el cual pues pudimos viajar algunas otras personas, principalmente gente dedicada a la parte de prensa y difusión de todo esto del mundo del vino. Y pues, ¿qué les puedo contar? O sea, era así como cuando vas a la escuela y tienes como tu mejor cuate, al cuate que más sabe de lo que te están preguntando en ese momento, porque pues yo recuerdo que todos de alguna forma nos referíamos a ti cada vez que tenemos alguna duda, porque tienes un conocimiento increíble de todo lo que son vinos de Argentina, ¿no?
Sí, la verdad es que mucha gente, bueno, hace 11 años que ya estoy trabajando con WOFA. WOFA es Wines of Argentina, y en los primeros años viajando mucho, como 3-4 veces al año, así que seguramente es el país que más me siento cómodo en hablar y hablar de tendencias, hablar del pasado, hablar de historia, hablar de los enólogos. Así que mucha gente al principio me veía como una botella de Malbec que caminaba solo. Mira, sí. Una botella de Malbec, ahí está. Mira, ahí es un Malbec.
Era de veras impresionante, porque yo recuerdo que en ese viaje, que sin duda ha sido uno de los más importantes o digamos épicos en mi vida, en lo que se refiere a viajes de vinos, porque tuvimos la oportunidad de conocer muchas bodegas, viajar a diferentes zonas, y sobre todo recuerdo que llevábamos una cuenta de cuántos vinos íbamos probando, y al final creo que perdimos la cuenta cuando llevábamos un poquito más de 220, 230 vinos.
Creo que más o menos eso, en una semana.
De manera que pues realmente fue una súper experiencia, y viajar al lado de gente que sabe mucho de esa zona del mundo, la verdad es que siempre se agradece y fue pues muy enriquecedor. Cuéntame rápidamente en un par de minutos, mi querido Deco, ¿cómo fue que de alguna manera iniciaste tu vida en esto?
Yo soy publicista de formación en la universidad y trabajé como 15 años en agencia de publicidad, algunas multinacionales como el grupo McCann Erickson, el grupo TBWA, el grupo Young & Rubicam, y otros, el grupo Leo Burnett. Y empecé por gustar de vino y escribí en un blog que a época no sabía nada, no había estudiado nada, solamente tomaba y leía, y el blog ganó cuerpo, ganó importancia y empezaron a invitarme para eventos, a mandarme botellas de vino y me quedé contento, me quedé feliz, no compraba nada, recibía botellas de vinos y llegué a eventos y tomaba un montón de vinos buenísimos. Y con eso la publicidad para mí ya estaba muy aburrida. Y una vez me fui a Nueva York de vacaciones y hablando con una chica que trabajaba en una tienda importante ahí en Nueva York, me contó sobre tu historia, me contó sobre el WZ y me fui a informarme un poquito. Y bueno, decidí que quería quitar de la publicidad para dedicarme al vino. Y así fue eso en 2010.
Ok. Pero realmente le encontraste una pasión increíble. O sea, es algo en donde te sientes como pez en el agua, ¿no?
Sí. Era una pasión, no era totalmente una pasión, algo... Por ejemplo, yo tengo el deporte como mi pasión desde siempre. No consigo quedarme sin hacer deporte, ningún tipo de deporte. Pero el vino se empezó mucho más tarde, obviamente, con cerca de los 30 años. Así que fue algo muy rápido, pero muy intenso. Así como son algunos vinos muy intensos.
Sí, ahorita que mencionaste esos 30 años, la gente se va a dar cuenta que eres tragaños, como decimos aquí en México, porque tienes cara de un hombre muy jovencito, pero ya tienes tus añitos en esto.
¿Verdad? Sí, son 30, son 13 años en el mundo del vino, así que no vamos a hacer la gente hacer cuenta, no.
Oye, amigo, bueno, yo sé que, bueno, durante todo este tiempo también has sido relaciones públicas para lo que es Wines of Argentina en tu país, ahí en Brasil, y que viajas frecuentemente. Entiendo que por ahí tu último viaje fue en octubre del año pasado.
Sí.
Cuéntanos un poquito de qué fue lo que encontraste en Argentina, en este último viaje. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención?
Bueno, Ricky, la verdad es que desde el principio me iba mucho a Argentina, y contando un poco las veces que fui, se suman más de 20.
Okay.
Si sumar ahí la parte Salta, al norte, a Patagonia, a San Juan, a Mendoza. Pero en todas pasando por Mendoza. Y hacían 3 años que no iba a Argentina por cuenta del COVID.
Okay.
Y así que fue mi primer viaje después del COVID. Y me extrañaba mucho ir a Argentina. Así que me fui no a trabajar, pero me fui con mi señora. Y nos fuimos a descansar y bueno, ya es un lugar que ella ya fue 3 veces también y siempre que tenemos la oportunidad, ¿dónde vamos a descansar? Ah, vamos a Mendoza, sí, vamos a Mendoza.
Pero ¿Ella también le gusta el vino?
Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno. Pero la prometí que no iba a trabajar.
Okay.
De alguna forma sí trabajé, así que me fui a ver... Amigos, me fue a estar con amigos enólogos, de bodegas y obviamente a tomar algunos vinos y ver cómo estaba la actualidad del vino argentino y la verdad es que encontré mucha cosa nueva, muchos experimentos, muchos ensayos con uvas diferentes, no tomé algunos Chenin Blancs que me encantaron, es una uva que me encanta, la Chenin Blanc, algunos Cabernet Francs que ya es una realidad muy grande en Argentina, a mí la principal cepa, no en plantación, pero en calidad, la principal cepa tinta de Argentina es la Cabernet Franc, Mucho más, muchos Malbecs que no tienen aquel peso con la madera, con la sobreextracción, Malbecs más livianos, más fáciles de tomar. Pero seguramente lo que más me encantó fue la cantidad de blancos
Okay.
distintos y de uvas tradicionales como Sauvignon Blanc y Chardonnay, y de uvas no tan tradicionales como la Chenin Blanc, Semillon, Pedro Jiménez y otras cepas. Y porque a mí me encantan los blancos. Entonces, me llamó mucho la atención los más tradicionales, los más diferentes, las grandes bodegas, las bodegas chiquitas, siempre caminando en un sentido de tener algo diferente, siempre caminando en el sentido de tener algo que no sea tan tradicional
Okay.
y que se diferencie en algo. Eso es la realidad del vino argentino para mí hoy. Es que están siempre pensando a frente, están siempre pensando con esta nueva generación de enólogos, como está ahí Alejandro Vigil, que hoy es el presidente de Wines of Argentina, y otros como Matías Ricciardelli, los hermanos Michelinis, ahí está Sebastián Zuccardi, ahí está Germán Massera. Santiago Mayorga de Cadus y Nieto Serentiner. Ahí está David Bonomi, que tiene su proyecto propio per se, que está puntuado absurdamente bien. Una nueva generación que es muy unida para pensar el vino argentino siempre de manera pionera y de manera a frente de los otros.
Sí, fíjate que yo en el viaje que tuvimos oportunidad de hacer juntos, sí me di cuenta de eso, de esa parte de unión, ¿no? Y de cómo de alguna manera están todos viendo hacia un mismo objetivo. Y hablando un poquito también de las cepas que mencionabas hace un rato, mi expectativa cuando yo viajé en esa ocasión era, pues, principalmente descubrir los Malbecs argentinos, pero ahí fue donde me di cuenta que Argentina no es solo Malbec y me enamoré de los Cabernet Franc y tuve oportunidad de probar unos Pinot Noirs increíbles y otras cepas que pues no son aquí en México sobre todo tan populares de vinos provenientes de Argentina y realmente tienen pues cosas extraordinarias. Y eso es pues el resultado de estar experimentando continuamente con diferentes tipos de uvas, ¿no?
Sí, seguro. Eso ya hace unos años que están haciendo este movimiento. Bueno, la parte que comentaste de la unión, sin duda es un gran diferencial. Los enólogos son muy unidos, son amigos, están cenando juntos, almorzando juntos, y eso es a mí me parece un diferencial muy grande. Por ejemplo, acá en Brasil, que no tiene una industria vitivinícola tan grande o evoluida como Argentina, tienen un clima, un ambiente mucho más de competencia que de amistad. Así que eso creo que pensando juntos y caminando juntos a hacer inversiones, a procurar lugares nuevos, cepas nuevas, creo que van más lejos cuando están juntos do que cuando están solos.
También me pude dar cuenta de la innovación en cuanto a la tecnología y al uso de diferentes métodos, diferentes sistemas para vinificar. Esto es algo que me imagino que sigue adelante, ¿no? Que lo están abrazando muy de cerca, ¿no?
Sí, el uso de huevos, de esfera de concreto, de huevos de concreto, de fudres, de roble y no tanto de barricas. La parte de viticultura también está muy preocupado con la parte de sustentabilidad, de tener algo orgánico, con intervención mínima.
Poca intervención, ajá.
Sí, con poca intervención, con algo orgánico, biodinámico, o al menos que sea sustentable. Así que eso, esta parte también está evoluyendo muy bien. Y eso seguro que vamos a tener vinos maravillosos porque las uvas son más sanas, tiene más sabor, tiene más aroma. Cuando uno no tiene mucho químico, no, o sea algo más, no natural, pero algo que va, camine un poco por este lado de mínima intervención.
Oye, dime, ¿qué notaste o qué sabes de los efectos de los ca del cambio climático en la vitivinicultura argentina?
Ricardo, la verdad, ellos este año tuvieron un problema que no tienen todos los años, que fue el granizo que atacó en una época, no, este año no, fue el fin de año pasado, que es una época que la uva está madurando ahí, está muy chiquita. Y es una época que el granizo generalmente no tiene, pero tuvieron una tormenta de granizo muy, muy difícil, y eso seguro es parte del cambio climático. Así que creo que año tras año seguramente vamos a ver algunas cosas más en este sentido, y bueno, hay que cuidar.
Oye, dime una cosa. Antes de iniciar esta entrevista estuve investigando un poquito y me doy cuenta que Argentina está, pues digo, haciendo lo suyo para conquistar el mercado brasileño y poco a poco están haciendo que, pues, sea algo muy interesante para ellos, económicamente hablando. ¿Cómo está actualmente el consumo en Brasil? ¿Y qué tanto de ese consumo son vinos argentinos?
La verdad, tiene mucho. Acá hay un perro que está un poco nervioso.
Quiere participar.
Sí, quiere participar. La verdad, Argentina fue por mucho tiempo, junto con Chile, los principales países exportadores de vino. Pero a diferencia de Chile, aumentó mucho, y Portugal ha hecho un trabajo muy fuerte que sí. Equiparó mucho a Argentina, y en algún momento, algunos años atrás, pasó a Argentina y dejó a Argentina como tercer mercado. En los últimos años, el vino argentino ha ganado espacio nuevamente, a punto de hoy ser el segundo país que más tiene vinos acá en Brasil. El trabajo que Wine Shop Argentina hace, y las bodegas también, es un trabajo muy importante de marca, de tener vinos, de comunicar el Malbec no solamente, pero otras cepas, de trabajar el trade y poner nuevas bodegas que no sean las más conocidas. Hay Catena, hay Nieto Sedentina, hay Zuccardi, hay Salentein, pero poner otras bodegas que juntas van a hacer un volumen que les ayude a subir las exportaciones. Así que es un trabajo que están haciendo muy fuerte, y tanto de comunicación como comercialmente.
En eso tienes tú mucha responsabilidad, o sea, prácticamente tú eres el enlace entre Wines of Argentina y el mercado en Brasil, ¿no?
La verdad, Ricky, la parte comercial, Wine Shop Argentina no hace nada.
Okay, más la
Pero
parte promocional, ¿no?
la comunicación y la promoción, sí. Claro que tuvimos 2 años un poco difíciles ahí con el COVID, pero no paramos. Hicimos muchas cosas online con influencers y con la prensa. Y el año pasado hicimos para el Malbec World Day, que hacemos algo todos los años. sea una acción más chiquita o algo online o algo presencial. Hicimos una acción el año pasado, los consulados y la embajada hacen siempre cosas junto con UOFA. Así que creo que parte de este aumento de ventas tiene que ver con el público brasileño conocer un poco más el vino argentino.
Sí, me imagino. Es un trabajo excepcional el que hacen ustedes en cuestión de promoción a nivel del mundo. Claro, eso también aquí en México sucede. Oye, hablando, hace un momentito mencionabas influencers y redes sociales y todo ese tipo de pues, instrumentos que ahora son importantísimos para la difusión. Pues tú, finalmente, te has convertido en uno de los más importantes. O sea, si sumamos un poquito los seguidores que tienes en todas tus redes sociales, estamos hablando ya de más de 100,000 personas que te siguen. ¿Qué consejo le das a la gente que se dedica a esto? ¿O qué es lo que más te ha funcionado a ti para poder comunicar el vino?
Ricky, eso estaba yo escribiendo en un artículo que va a salir pronto. Hay mucha gente hoy hablando de vino. Cuando yo empecé a hablar de vino hace 14 años, habían como 4 o 5 blogs de vino. No, tampoco, pero habían 20 blogs de vino. Y hoy hay un montón, y blogs ni tanto, pero los perfiles en Instagram y redes sociales, eso se explotó. Y, pero hay muchos perfiles de gente que ha hecho un WSET 1 y 2 y ya empieza a hablar como si fuera un master wine. Y hay mucha gente hablando de vino en la web. Así que lo que yo siempre digo es que los que estudian, los que hacen eso en serio, siempre están en destaque, siempre están ahí como referentes. Porque hay mucha gente que estudia, pero no estudia tanto, y lo poco que sabe ya para mucha gente, como en Brasil, no tiene una cultura de vino muy fuerte, y es algo mucho más nuevo, mucha gente no sabe nada de vino. Claro. Y lo poco que algunos estudian, o lo poco que algunos saben, ya es suficiente para enseñarles o para que los que no saben nada les parece, no, este tipo sabe mucho.
Esté bien o no esté bien la información.
Sí. Así que yo siempre digo que...
Perdón, en tu caso, ¿qué es lo que mejor te ha funcionado a la hora de la comunicación del vino?
Yo creo que hablar de vino de una forma fácil, porque Brasil tiene un poco este problema ahí, aún de mucha gente que está en el mundo del vino hace un tiempo, hace, no sé, 20, 30 años, y que está en el mundo del vino por experiencia, pero no ha hecho muchos cursos, no ha hecho clases, no ha estudiado mucho, pero tiene mucha experiencia. Eso no podemos quitar.
Claro.
Pero no he estudiado mucho. Y en una época en que saber de vino era algo que poca gente sabía. Así que era algo como un estatus, era algo como yo soy mejor que los otros, yo soy importante.
Claro.
Y mucha gente en este mercado se quedó como utilizando el vino como una forma de ser importante. Y de hablar de una forma difícil, de hablar de una forma muy formal, con palabras que el público final no lo sabe. Por ejemplo, ahí hablamos el retrogusto del vino, que es retrogusto quien está empezando.
Para una persona empezando no tiene ni idea.
Claro. No tiene idea. Así que yo siempre intento hablar de una forma fácil. ¿Sí? Yo puedo hablar de una forma técnica, yo tengo estudios para hablar de una forma técnica, pero a mí lo que más me encanta es hablar de una forma fácil para los que quieren empezar a entender de vino, los que les gusta un vino, pero aún les parece que el vino es algo muy, muy lejos.
Muy inalcanzable.
Está ahí, no, el vino no es para mí. Okay. Prefiero la cerveza. La cerveza es más fácil.
Claro. Incluso, fíjate, yo digo, yo te sigo en tus redes sociales y me he dado cuenta que incluso eres divertido, tratas de hacer tus videos de una manera relajada y hasta chusca en un momento dado con algunas bromas y algunas cosas que hacen que pues la gente se conecte muy bien con lo que tú estás tratando de compartir cuando estás principalmente, pues, perdón la redundancia, compartiendo, digamos, los tips más importantes, ¿no? De cómo servir una copa, de la diferencia entre un vino y otro, en fin, todos estos tips que son bien importantes para comenzar a enamorarte del mundo del vino, pero también con ciertos toques así medio divertidos, muy relajados. A mí me parece que lo que estás haciendo es bien interesante y pues yo te felicito por eso. Oye, hablando de la preparación, recientemente supe que te graduaste como uno de los pocos que pudieron graduarse el año pasado del Wine and Spirit Education Trust nivel 4. Cuéntame en unos minutitos qué es vivir toda esta experiencia de este diplomado, se puede llamar, ¿no?
Ahí está, ahí arriba está el principal. Sí, ya lo vi, sí, ya lo vi. Principal.
Muchas felicidades, por cierto, ¿eh?
Sí, me quedé muy feliz. La verdad, Ricky, es muy duro, muy, muy duro. El nivel 4 son 7 exámenes entre tastings y teoría.
Ok.
Todo escrito en inglés. Y hay partes como wine business, como wine production, como sparkling, fortificados, vinos del mundo. Uh-huh. Y así que es mucha teoría para estudiar. Me duró 5 años porque 2 años tuvimos el COVID y no pude. Cuando yo empecé todavía no había acá en Brasil. Uh-huh. Yo hice en Nueva York, que fue donde yo hice mis 3 primeros. Okay. Porque no había por acá cuando yo empecé a hacer el WZ, el 1, 2, 3, no había todavía acá. Así que me fui a hacer online. Yo estudiaba online, hacía los tastings y me iba a Nueva York a hacer los exámenes.
Okay.
Así que es la parte más dura es estudiar solo. Hay que tener mucha disciplina porque yo estudiaba como 4 horas al día, más o menos.
Okay.
Y es mucha información porque al menos, no sé en México cómo es el sistema de enseño, pero acá en Brasil nosotros no estamos acostumbrados a crear una línea de raciocinio que empieza, tiene medio y tiene fin. Nosotros somos enseñados en la mayoría de los colegios a, no sé si esta palabra existe en español, pero a decorar.
Okay.
A saber las cosas, hay que saber eso. A, B, C, D, A, B, C, pero ¿por qué es A, B, C, D? No somos enseñados a saberlo por qué.
Okay.
Y lo que pide el WZ, cuando escribes una respuesta teórica, te pide, no pongas solamente la información, no pongas solamente la información. Hay que poner por qué esta información está ahí.
Okay,
así que hay wow. que tener todo un raciocinio.
Sí, todo el contexto, ¿no? En relación al tema, sí. Y no solo contestar sí. la pregunta, sino explicar por qué sí. de esa sí. respuesta, ¿no? Wow.
Sí, sí.
Oye, 3 o 4 horas diarias de estudio está cañón, ¿no? ¿Que en tu casa no te decían nada?
No, sabían que era algo muy importante, así que yo para cada unidad sabía y les comentaba, bueno, ahora tengo, por ejemplo, 3 meses para estudiar. Okay. Para este examen, así que voy a despertar más temprano o me voy a quitar un tiempo de estar con los amigos y hay que hacer un buen balance. Uh-huh. Para que no tenga problema en casa, seguro, y que sigas trabajando. Claro. Porque, bueno, hay que recibir la plata para pagar las clases y
Por
los
supuesto.
vinos y todo más.
Oye, mi querido, se nos está acabando el tiempo y antes de irnos quiero a ver si nos puedes compartir, pues no sé, a lo mejor uno o dos tips, consejos para la gente que está estudiando en el Wine and Spirit Education Trust y que está con la meta de algún día llegar a conseguir el nivel 4, que es el máximo nivel. ¿Cuáles serían esos tips o esos consejos?
Ricardo, mi primer tip es siempre, bueno, no parar de experimentar cosas nuevas
Okay.
y no se quedar solamente en las mismas cosas y estar siempre, siempre, siempre atento a lo que está tomando y hacer todo con el tipo de degustación que el WST te enseña
Okay.
para que practiques un poco y ahí hacer como ellos piden para que tengas en la hora del examen la parte práctica
Okay.
para que tengas todo muy, muy, para que no te olvides nada de analizar nada. Es la parte práctica. De la parte teórica, cuidar al tiempo porque son siempre todos los exámenes del WSET, siempre falta tiempo, siempre nos falta tiempo.
Okay.
Así que estudiar y escribir, escribir mucho, 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 no solamente el contenido, pero de la forma con que ellos quieren que tú escribas.
Okay,
Esta, el formato de escrita. Es muy importante para que no te perdas en el tiempo y para que te ayudes a crear una línea de raciocinio que todo hay que tener un porqué.
fíjate que rescatando un poco lo que dijiste hace ratito, a mí también se me hace importante encontrar ese balance, ¿no? De tiempo entre tus actividades diarias, tu trabajo y las horas que le dediques al estudio, ¿no?
Sí.
Tiene que ser así y tienes que crear un compromiso, determinar que va a ser tantas horas al día durante tanto tiempo, ¿no? Hablarlo con tu entorno para que finalmente puedas lograrlo. Porque digo, yo también sé de casos de gente que pues se han tardado no uno, ni tres, ni cinco, a lo mejor muchos años más en conseguirlo, ¿no? Entre más de alguna forma logres ese balance y todo lo que nos acabas de contar, yo me imagino que vas a tener muchas más posibilidades de conseguirlo. Mi querido Deco, pues ya se nos acabó el tiempo. Te agradezco infinitamente el que hayas aceptado la invitación. Te comprometo aquí delante de la gente para que nos volvamos a juntar y sigamos platicando de todo esto que nos apasiona. Cuéntanos rápido cuáles son las formas en las que la gente te puede contactar, tus redes sociales. Yo sé que la mayor parte de tu contenido es en portugués, pero está bien interesante, fácil de entender para nosotros los que hablamos español. Cuéntanos.
Bueno, mi Instagram y principalmente Instagram que lo utilizo es el Winet Club, Winet, WINET, Club con Bermuda.
Okay.
También el portal r7.com que empecé ayer a escribir como columnista.
Okay.
Que voy a empezar a hacer algo semanal sobre los vinos que tomo y los eventos y todo más. Creo que el Instagram y el R7 son los principales medios. El YouTube también, hay mi canal que voy a empezar a hacer todo de nuevo, que hay algunos videos,
O
hay
sea,
muchos videos,
ya lo
pero no
habías
pasé.
empezado, pero lo vas a retomar, ¿no?
Sí, lo voy a retomar. Lo
Oye,
voy a retomar.
¿y qué opinas de TikTok? Ya estás empezando también ahí a...
Sí, estoy, pero despacio, despacio.
Yo
Tengo
creo que es
hijo.
una red social bien importante, ¿no?
Sí, muy importante, pero hay que hacer en el formato que funcione para TikTok, que es diferente de los otros.
Claro. Y
Así
también
que estoy.
tener el tiempo de estar haciendo videos, ¿no?
No voy a danzar, no voy a danzar, a hacer las cosas, no, no, no sé eso. Pero tengo mi hijo que tiene 13 años, Luca, que es un fanático por el TikTok y me pasa
Sus
muchos
tips.
tips
Ah, qué bueno, qué bueno.
para ayudarme.
Amigo, te mando un abrazo enorme, un saludo a tu familia, te agradezco de nuevo que hayas estado conmigo. Queridos amigos, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharnos o vernos, porque esto lo pueden ver también en YouTube y escucharlo en Spotify. No duden en suscribirse a nuestros canales y activar todas las formas que cada uno de estos diferentes medios tienen para avisarte que vamos a sacar un video o un audio nuevo. Así es que, pues nos vemos en la próxima. Mi querido Deco, muchas gracias y nos vemos pronto.
Gracias a vos, Ricky.
Bye bye, gracias.
Chao, gracias.